Sí, exactamente, porque sabemos que en las últimas horas se han realizado más de 90 allanamientos en toda la provincia de Río Negro vinculadas con esta causa que hablabas recién, que mencionabas recién, que tiene que ver con la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Un tema que nos hizo poner la mirada en la región, pero que sabemos que tiene expansión a nivel mundial y en realidad queremos saber un poco cómo es ese proceso de investigación, más que nada, para dar con los autores de este tipo de delitos. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Gastón Semprini, él es parte del equipo de informática forense del Poder Judicial de Río Negro y le agradecemos este ratito que se va a tomar para charlar con nosotros y para contarnos un poco más de cómo se hacen estas investigaciones. Gastón, ¿cómo estás? Daniela Castro y Diego Rodríguez te saludan de este lado.
Daniela, Diego, buen día para toda la audiencia, un placer. Sí, gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos por este ratito. Y yo arranco ya preguntándote lo que me quedé pensando ayer mientras leía toda esta información y que tiene que ver con cómo se inician o cómo se activan este tipo de investigaciones que además tienen como puntos de atención en distintos lugares del mundo, según entiendo.
Sí, tal cual, Daniela. Bueno, a nosotros nos llegan reportes donde nos indican a través de ONG como el INTELEC, que trabaja Missy Children, son reportes que nos informan desde dónde se están compartiendo, enviando o descargando imágenes con contenido sexual de menores. Muchas veces nosotros tenemos una participación en esos tipos de reportes. En este caso, en la que vos has hecho mención, en estos 93 allanamientos en simultáneo que se hizo en todo el país, en Río Negro nos tocó tres objetivos. Eso se dio bajo una investigación que vino haciendo el Ministerio Público Fiscal de CABA, ¿sí? Donde trabajaron básicamente con una plataforma que es ICACOPS, que lo que hace es el análisis en vivo. Esa plataforma te informa análisis en vivo de el tráfico de estas imágenes y videos con contenido sexual de menores.
Bien.
Básicamente, ese tráfico se hace con software peer-to-peer, lo llamamos nosotros P2P, que son los famosos, para los más conocidos, el Celar, el Emule. Bueno, entonces, esa investigación que llevó CABA, que le llevó mucho tiempo, por supuesto, pudo focalizar estos objetivos que se hicieron los allanamientos en más de 90 lugares del país, ¿no? Y básicamente lo que hace es, te informa o informan las descargas y los envíos, ¿sí? De este tráfico, de este tipo de imágenes y videos, ¿no? Y básicamente ahí es a donde también trabajan otras empresas, como las empresas de telecomunicaciones, que nos informan desde dónde, desde qué domicilio, desde qué lugar específico se realizó esa descarga o ese envío, ¿no? El compartir, ¿sí? Y la descarga de eso. Entonces, ahí está justamente los delitos, ¿no? De la facilitación, de la tenencia
Claro.
de imágenes con contenido sexual de menores, ¿no? Y es ahí a donde justamente actuamos nosotros, ¿sí? En el análisis de todos los dispositivos tecnológicos que podemos allanar en esos domicilios que se nos fueron informados, ¿no?
Bien.
Perfecto. Gastón, ¿qué tal? Diego Rodríguez te
¿Qué tal,
saluda.
Diego?
Un placer. Quería consultarte un poco sobre cómo funciona esto de las IP, porque ayer era algo de lo cual se nombraba mucho, ¿no? Bueno, sí, hay una IP dando vuelta. La IP, ¿qué es primero? ¿Qué significa? Explícalo, trata de bajar la
Sí,
tierra para alguien
bajar la
que no
tierra
sabe,
para
que
la
no sabe
gente.
mucho. ¿Y eso qué es? ¿Es la dirección de una casa? ¿Es la dirección de una computadora o
No,
simplemente de
no,
un
Diego, tal
dispositivo?
cual. Qué buena pregunta que has hecho, ¿no? Esos IP de conexión los proporcionan los proveedores de Internet. Fivertel, Movistar, Claro, Personal, todo tipo de proveedor que te da servicio de Internet. Ustedes tienen Vallenet, nosotros acá tenemos Agilnet, tenemos todos los proveedores que facilitan Internet en un domicilio, o las compañías de telecomunicaciones, como les decía, Movistar, Claro, Personal, Twenty. ¿Qué te dan a ustedes para que ustedes puedan tener Internet? Un IP de conexión, ese IP de conexión público lo llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada domicilio, cada teléfono, en un determinado momento, tienen un IP que es único e irrepetible para cualquier tipo de personas y domicilio, ¿no?
Bien.
Entonces, cuando ustedes le llegan a Internet a su casa, a su router, ¿sí? De su proveedor de Internet, Fivertel, pongamos un ejemplo, a ustedes les llega un IP público que es único y no lo tiene nadie en ese día y en esa fecha. ¿Sí?
Bien.
Entonces, ahí. Y después existen los IP privados. Ese router le da conexión de Internet a todos los dispositivos que se encuentran en ese domicilio, en una notebook, en una tablet, en una computadora. Todos salen a Internet bajo ese IP público que les dio Fivertel. ¿Sí? Y es único. Entonces, es ahí a donde nosotros podemos llegar al domicilio, porque sí que a nosotros nos informan que desde este IP público, que en esta fecha y en esta hora se ha facilitado imágenes con contenido sexual de menores. Entonces, ¿nosotros qué preguntamos? Bueno, averiguamos a quién le pertenece ese IP público y le preguntamos a la compañía, ¿a quién se lo dio usted en esta fecha y en esta hora? Ah, sí, se lo di al domicilio tal.
Bien.
Y es ahí a donde nosotros podemos seguir. Y básicamente nosotros, los investigadores, el IP público para nosotros es lo más importante en una investigación.
Ahí va. ¿Sí? Y ahora, dentro de ese IP, Gastón, por ejemplo, ¿no? El módem el router de mi casa que me da el mismo IP para mi notebook y para mi celular, por ejemplo, que yo tengo conectado en mi casa, o mi celular va a tener un IP y además va a tener una pequeña diferenciación de la notebook.
No, espectacular tu pregunta. Para salir y navegar en Internet va a ser un solo IP, que va a ser común para todos los dispositivos que están conectados
en
ese router. ¿Sí? Sí, lo que van a tener tu dispositivo móvil, la tablet y la notebook van a tener distintos IP privados que se los da ese router adentro del domicilio. Así como lo que nosotros llamamos una LAN privada, una red privada dentro de ese domicilio. Pero todos tus dispositivos que están dentro de tu domicilio van a salir con ese IP público. Vos te vas a conectar, vas a iniciar sesión en Facebook, vas a iniciar sesión con ese IP público.
Bien.
Vas a enviar un correo electrónico, envías con ese IP público igual con todos los dispositivos. Entonces, vos tenés a tu hijo o a tu hija, conectado a distintas redes sociales, todos están saliendo y todos están iniciando sesión con ese mismo IP público. En esa fecha y en ese día.
Bien.
¿Y qué sucede? Capaz que al otro día ese IP se lo dan a otro cliente. Por eso es importante en las investigaciones fecha y hora en la que se produjo el hecho.
Bien.
Fecha y hora. Entonces, con la fecha y hora nosotros podemos precisar exactamente a quién le proporcionaron ese IP de conexión público, que informó otro proveedor de Internet, como por ejemplo Facebook, Instagram, YouTube, que alguien inició sesión y compartió este tipo de imágenes con contenido sexual de menores, ¿no?
Gastón, yo me quedé pensando en lo que mencionabas recién respecto de los programas de descarga de estos contenidos. Y teniendo una conversación ayer por la tarde, un poco me contaban que se usan como programas que han dejado de utilizarse normalmente en los servicios de Internet para bajar estos contenidos. ¿Qué hay de cierto en eso y por qué está o se considera una trampita, por decirlo de alguna manera, en este contexto delictivo?
Y yo creo de que los programas peer-to-peer de esto, ¿no? De P2P, son programas ya muy antiguos, ¿no? Hoy por lo general la distribución, compartir este contenido sexual de menores no se da a través de estos programas, porque es cierto, por ahí ya son más fáciles o han sido más esta clase de personas, de pedófilos, ya básicamente saben que son programas muy detectables, ¿no?
Claro.
Digamos, la trazabilidad y el envío y la recepción de este contenido. Entonces hoy, por lo general, se dan a través de otras plataformas, ¿no? Digamos, de otras redes sociales que seguramente a la larga la van a bloquear a ese grupo donde se está compartiendo, pero por lo general lo hacen a través de otros medios, ¿no? No de estos medios que hoy lo detectamos, ¿no?
Claro.
Digamos, porque de hecho fue un trabajo, creo que lleva muchos meses de análisis, ¿no? Uh-huh. Y de ver el tráfico y la reiteración a ese domicilio específicamente, ¿no? Entonces,
claro,
es un trabajo que lleva mucho tiempo, más de 6 meses de análisis. Entonces, fue un trabajo espectacular que hizo el Ministerio Público de CABA y que también facilitó a las provincias cuando se le proporcionó, miren, este IP pertenece a Río Negro. Bueno, entonces, este pertenece a La Rioja, este pertenece a Córdoba. Entonces, hizo un trabajo interdisciplinario que también facilitó el trabajo a las provincias, ¿no? Y por eso se dio algo como lo que se dio, ¿no? Un allanamiento en simultánea, ¿no?
Claro. Bien.
Sí, Gastón, sí. Yo quería consultarte, y acá, más allá del funcionamiento de estos programas, que uh-huh. bien lo decías, ¿no? Como viejos, ¿cuánto hay, por cuestiones que he escuchado, de la Deep Web? Que primero, ¿qué es un poquito la Deep Web y cómo funciona? Porque hasta donde tengo entendido, se aprovecha bastante, quizás este grupo de gente aprovechan bastante ese término o esa navegación en páginas que quizás no son tan conocidas, o cómo es un poco.
Tal cual, lo que nosotros llamamos la Deep Web también son VPNs privadas, a donde realmente el objetivo es el ocultamiento de esta IP pública, ¿no? Digamos, lo que hace es que no podamos seguir o hacer un seguimiento del IP público con el que el usuario se conectó. Entonces se utilizan programas específicos para navegar en esa Deep Web. Y por supuesto, es el lugar a donde hoy los investigadores están poniendo un foco mayor para detectar y tratar de llegar a esos IP públicos. Pero básicamente hoy es a donde hoy el comercio está ahí adentro, ¿no? El comercio de imágenes con contenido sexual, narcotráfico, se puede encontrar un montón de cosas que hoy está y se paga básicamente con billeteras digitales, ¿no? Virtuales, uh-huh. como con monedas de criptomoneda, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es el objetivo de la Deep Web es la navegación oculta, el ocultamiento de la persona que está navegando y que no quiere ser detectada, ¿no? Uh-huh. Y ahí adentro se puede encontrar todo lo que te decía, sicarios, todo lo que uno se puede imaginar se encuentra en esa en esa deep web, en esa web profundo, como también dicen, ¿no?
Uh-huh. Bien. Gastón, y ahora, ¿cómo continúan este tipo de investigaciones? ¿O por parte de ustedes ya su trabajo está concluido?
No, Daniela, todavía nosotros ni empezamos.
Okay.
Es buenísima tu pregunta. Nosotros justamente ahora lo que se hacen es obtuvimos los dispositivos tecnológicos que se encontraban en los domicilios, ¿no? Digamos,
bien.
Por lo general se secuestra todos dispositivos tecnológicos, es la medida que ha ordenado el juez, que son discos externos, computadoras, notebook, dispositivos móviles, pendrive, ¿sí? Y de ahí recién es a donde se envían al laboratorio para que nosotros empezamos a extraer toda la información que se encuentra en esos dispositivos y empezar con las pericias informáticas.
Bien.
Y básicamente ahí lo que nosotros hacemos, en la temática, en lo que es, tenemos técnicas específicas para acotar tiempo, ¿no? Primero se recuperan todas las imágenes y videos de esos dispositivos, después se le aplican técnicas de filtrado por tono de piel, después comparación de todas esas imágenes y videos con bases de datos mundial de imágenes categorizadas como imágenes con contenido sexual de menores. Entonces, tenemos unas actividades y procedimientos y técnicas y herramientas que aplicamos para obtener el resultado justamente de esto, ¿no? Encontrar imágenes y videos categorizados como, nosotros ya no llamamos más, no se llama más pornografía infantil, sino imágenes con contenido sexual de menores.
Bien, ¿sí? Perfecto. O sea, Gastón, bueno, que tiene por delante todavía un tramo.
No,
de
sí, lleva tiempo según la cantidad de dispositivos que la causa tenga, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí puede llegar 3 semanas como mínimo, porque los servidores procesan grandes volúmenes de información, hacen filtrados de tipo de archivo, como primero nosotros llamamos multimedia, pero son tipos de archivos específicos, imágenes, video, todo tipo de archivos de imágenes, todo tipo de archivos de video. Bueno, la selección lleva su tiempo, ¿no? Y el procesamiento es es amplio. Y después técnicas para minimizar, ¿no? Para seleccionar estas imágenes y videos específicas, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, Gastón, la verdad que es súper interesante la charla. Realmente tenemos muchas más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo y seguramente vamos a estar conversando en cualquier momento para ver cómo continúa esta causa, pero también cómo es el día a día de la investigación, más que nada en este tipo de casos, pero también en otros casos que son resonantes aquí en la región.
Tal cual, Daniela, Diego, un placer. Para lo que ustedes necesiten, siempre estoy a disposición, ya lo saben. Bien. Así que encantado, ¿sí?
Bien,
saludos
perfecto.
Para toda la audiencia, saludos para ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, Gastón, gracias a vos.
Bárbara, hasta luego. Gracias.
Así pasaba Gastón Semprini, él es parte del equipo de informática forense del Poder Judicial de Río Negro y nos contaba un poco cómo se llevan adelante este tipo de investigaciones respecto a la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Nos dio todos los detalles, ¿no?, de cómo se hace todo el caminito para efectivamente determinar cuál es la computadora que descarga este tipo de contenidos, descarga y distribuye también hacia dónde y cómo se inició esta investigación, que ayer se sabía poquito respecto de este tema.
Así es, una fantástica entrevista, está buenísimo conocer más detalles de cómo se trabaja, ¿no?, para poder determinar todo este tipo de tecnología. Hay cosas que la verdad para uno no entran en la cabeza de cómo funciona, ¿no? Y de todo esto, bueno, así que está bueno poder charlar con la gente que sabe y aprender un poco más y también tomar conocimiento, ¿no?, un poco de sobre, bueno, cómo avanza esta causa y cómo es que llegaron a poder primero a realizar estos allanamientos y detener a quienes han detenido, ¿no?
Sí, exactamente. Es una investigación que tiene para largo. Por ahora se estableció un plazo de investigación de 6 meses, que esto tiene que ver también con la imputación que se le ha hecho a Emiliano Gatti. Y bueno, una investigación que, lo decía Gastón, lo sostenemos acá, más de 90 allanamientos, 93 exactamente, en Cipolletti, en Bariloche, en Roca, allanamientos y un operativo que se realizó también en todo el país, así que probablemente esta causa tenga mucho recorrido por delante y también mucha información que nos va a dejar en breve.